Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. Hoy tuvimos un tema sobre la mesa. En México, la Suprema Corte analiza reconfigurar la figura del matrimonio a fin de que las uniones múltiples sean legalmente reconocidas. Para ello, hemos invitado en la mañana del día de hoy a la psicóloga y experta en el área, Yoaris Aybar. Ella es especialista en familia para entender cómo podría funcionar una relación con más de dos personas. Alfredo Izaguirre, abogado penalista, nos habla de por qué Trump se presentó en el juicio civil de Nueva York por fraude. Y en los contactos deportivos, nuestro Lalo nos habla de cómo se presenta ya la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas y las Champions. Sí, señor, tenemos Champions en nuestra casa. Recuerden que TUDN Radio es la casa de la UEFA. Los partidos para hoy y cómo se viene la jornada.
¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
Hombres armados robaron este lunes el automóvil del representante demócrata Henry Cuellar frente a su residencia en Washington, D.C., informó su personal en un momento en el que el número de asaltos crece en la capital estadounidense.
Donald Trump sorprendió a todos al presentarse en Nueva York a la primera sesión del juicio por fraude al que están siendo sometidos él, su empresa, The Trump Organization, y varios de sus directivos. Y es que hasta la sesión de lunes, en los múltiples procesos que tiene abiertos en su contra, Trump había eludido hacerse presente cuando no era obligado por la ley, como es este caso.
Es noticia que la tenían dentro de un armario. Detalles del rescate de Charlotte Sena, la niña que había desaparecido en Nueva York. Una corte donde se le exigía a los padres de Charlotte una recompensa para volver a ver a su hija les permitió en este caso a las autoridades dar la identidad del presunto secuestrador y con la dirección de la casa remolque donde la pequeña estaba retenida, las autoridades reportaron que la niña fue hallada con buen estado de salud.
Y atención, alertan contra fraude a menos de 48 horas de la apertura de la ventanilla para la recepción de solicitudes de la Lotería de Visas 2025. El Departamento de Estado reiteró un llamado de alerta para vigilar de cerca correos electrónicos, emails y cartas fraudulentas enviadas dentro y fuera de Estados Unidos para estafar a concursantes.
Ahora nos vamos a noticias que están pues definitivamente tocando de cerca nuestra comunidad, revelan la identidad de cubanas fallecidas en accidente en Chiapas. Hay una niña de 12 años. Un diario del estado de Chiapas en México reveló las identidades de algunas de las migrantes cubanas fallecidas en este accidente de auto en el que 10 mujeres, incluida una niña de 12 años, perdieron la vida. También revelaron los nombres de los 27 heridos.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución para autorizar una intervención en Haití a través del envío de fuerzas multinacionales lideradas por Kenia para ayudar a combatir a las bandas violentas que han sembrado el caos en el país caribeño.
Y es noticia la comunidad en Houston que lucha para evitar licencia a compañía de asfalto, aseguran estar enfermándose. Y es que más de 3,000 familias que viven en el este de Houston intentan convencer al comisión o a la Comisión de la Calidad Ambiente de Texas que no extienda la licencia a una planta de fabricación de asfalto que queda en el área, pues asegura que la compañía está afectando su salud, ya que muchos están lidiando con asma, accidentes cerebrovasculares y enfermedades cardíacas y pulmonares.
Cubanos siguen llegando al ejército ruso en la invasión a Ucrania. Escojo eso y no muero de hambre. El número de cubanos que deciden formar parte de las filas rusas en la invasión a Ucrania sigue creciendo y, según algunos testimonios, están aceptando estas ofertas ante la necesidad que viven en la isla. De hecho, aclaran que cuando reciben el mensaje de reclutamiento, saben exactamente a dónde van y lo que van a hacer, justificando que así evitan seguir pasando hambre.
Jorge Martín se impone bajo un aguacero y aprieta la pelea por el Mundial de MotoGP. El piloto español del equipo Pragmac gana en Bagnaia con 2 banderas rojas por la lluvia y se coloca a 3 puntos del líder.
Nos vamos con la especialista en familia, la psicóloga Yoaris Aybar, para tocar este tema a profundidad. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo están?
Estamos bien, estamos contentos de tenerla aquí porque desde bien tempranito hemos abierto las líneas y hemos preguntado por esta posibilidad que se abre en México, porque la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá resolver en definitiva si es posible incluir a más de 2 personas en un enlace matrimonial o concubinato, luego que un juez de Puebla específicamente declaró inconstitucional el Código Civil de esa entidad por prohibir esta forma de poliamor. Doctora, ¿qué significa esto?
Pues mira, definitivamente yo creo que debemos empezar explicando que las dinámicas en las relaciones de pareja y en las familias siguen cambiando, o sea, se siguen transformando. El poliamor lo que invita, o sea, es una invitación donde se permite, hay mucha flexibilidad porque se permite que una persona pueda compartir al mismo tiempo sentimentalmente, sexualmente, junto a otras personas. Esto, algo que yo hago hincapié, es explicar que en el poliamor hay consentimiento. Nadie está obligado a ser parte o a estar. Y puede haber más de 2 a 3 personas, o sea, son más de 2 personas que se involucran. Ahora, uno de los preceptos que se dice en el poliamor, y cuando hablamos de poliamor, que esto se viene estudiando a través de los tiempos, y no hay un momento, un origen específico, pero podemos partir de varias épocas y varias culturas donde se notaba ya cómo se buscaba una manera de mostrar amor de forma distinta. No sé si recuerdan la cultura hippie, cuando eso se puso muy en boga, cómo sí. La mirada hacia un amor distinto, un amor mucho más libre, fue visto como algo positivo. Hoy día podemos ver el movimiento de las redes sociales que han permitido que la gente comparta puntos de vista, se sienta tal vez más libre en cómo muestra y se expresa el amor. Yo siempre he dicho que el poliamor no le funciona a todo el mundo y me gusta recalcarlo porque es una decisión. Las personas deciden si quieren darse la oportunidad de estas dinámicas de amor, pero no significa que a todo el mundo le va a funcionar. Ahora, a quien le funcione y lo decida, tiene el derecho de escoger por sí, entendiendo que todas las partes involucradas consienten. Yo creo que el término de consentimiento es muy importante.
Doctora, buenos días, un gusto saludarla. Eso quiere decir que entonces, bueno, una pareja para mí es el par, ¿no? Pero ya aquí lo estamos cambiando, porque entonces ya estamos hablando no de 2 personas, sino de 3. Hay quienes sí les funciona. ¿Cómo puede funcionar? O sea, debe de tener algo positivo, es decir, pues hay quienes dicen, bueno, es que si no te aburres con la misma persona, ya puedes tener variedad, diversidad. ¿Esto es posible?
Pues mira, cuando miramos y estudiamos a profundidad las dinámicas del amor, las dinámicas de las relaciones, es tan complejo. O sea, el ser humano es tan complejo que no podemos basar la manera en que uno, dos o tres perciben cómo aman, quieren o cómo quieren expresar ese amor, basándonos en todas las personas. O sea, hay distintas miradas, creencias, culturas, y es bastante complejo porque si nos movemos desde una mirada tradicional, lo que la mayoría pensamos o creemos sobre algo, pues pensamos en la relación de dos personas que se escogen, que es una pareja, dos personas que comparten, que deciden construir una relación. Pero cuando miramos lo que es el poliamor, pensamos que rompe con todo, bueno, y rompe, ¿no?, con todos estos esquemas. Sin embargo, una de las cosas que he buscado información a través del tiempo de las personas que pueden practicar el poliamor para entender esas dinámicas, es que ellos tienen unos preceptos como el respeto, el consentimiento y la comunicación. Entonces, a través de la comunicación entre todas las partes involucradas, así es la forma en que pudiese funcionar. Hay un montón de relaciones poliamorosas que no funcionan. Sin embargo, también tengo que reconocer, como especialista en parejas, que hay un montón de relaciones monógamas que tampoco funcionan. Entonces, yo creo que la mirada de relacionarnos, las dinámicas, que es tan compleja, tiene mucho que ver más con el compromiso de las partes, con la madurez emocional, con la toma de decisión y con la capacidad en que cada persona involucrada en ese tipo de dinámica esté escogiendo desde su presente. O sea, se sienta partícipe, se sienta validada, se sienta validado. Una de las preguntas que me hacen es porque entienden que el poliamor, y así yo lo entendía a un comienzo, era hombres escogiendo un sinnúmero de mujeres. Sin embargo, he estudiado sobre las dinámicas de poliamor y también se han cambiado, y hay mujeres que pueden compartir con más de una pareja, ya sea mujer, ya sea hombre. Pero ves que dentro de las dinámicas de relaciones, que siguen siendo tan complejas y es un campo tan de tantos cambios y evolución, también cambia, no solamente la relación monógama, sino que la relación poliamorosa también cambia. Otra pregunta que me hacen mucho es si la relación poliamorosa es igual a una relación abierta. Y yo explico que no.
¿Por qué?
Que no es igual, y rápido voy a hacer la diferencia para que si la gente que nos está escuchando tiene esta duda, porque esta duda me llega mucho a consulta. Una relación abierta es una relación de pareja de dos personas, sin embargo, estas dos personas llegan a un acuerdo, y el acuerdo es que ambas personas pueden compartir sexualmente con una persona externa, pero no necesariamente a nivel emocional. Entonces, si hay no unos parámetros más y unas reglas, ¿sí?
No se involucran más allá de el sexo, ¿no? Las relaciones sexuales.
Exactamente, y es con una persona adicional cada parte. Y sin embargo, el poliamor es como demostrar ese afecto, ese amor, ese cariño a más de una persona a la misma vez, pero todas las personas teniendo la claridad de eso, conociéndose, teniendo la
entre
claridad,
los tres, por ejemplo,
teniendo la claridad, si la constancia, la claridad, no es como la infidelidad, que es que se rompe a lo que es uno de los valores en la relación, como la confianza, uno de los pilares, porque se esconde. Se hace algo y se esconde que se está haciendo.
Sí.
Entonces, doctora, en el poliamor no se esconden.
A mí me gustaría aprovechar la oportunidad porque me queda un minutito, si me ayuda a concretar un poco. Podemos ver que el poliamor es un estilo de vida que, según los especialistas, no está prohibido por ninguna ley. Así que estiman por allá en México que la corte determine que pudiese haber un fundamento allí para el amparo. Pero por otra parte, usted que está en el consultorio y que le llega tantas parejas y tantas personas a hablar de relaciones, hoy por hoy ¿esto es un modelo o un estilo de vida más aceptado? ¿Usted cree que cada vez hay más personas con el interés de practicar el poliamor o las relaciones abiertas? ¿Cómo lo ha visto en línea general?
Pues mira, sí noto, por lo menos en mi experiencia clínica, y es bien importante en dónde cada persona esté, ¿verdad? Desde donde yo estoy, he notado que hay mucha intriga, mucho interés por conocer. No necesariamente por hacer, pero sí por conocer. Entonces, ¿qué mejor que la educación? Y a veces me pasa que cuando estoy explicando en qué se basa cada una de las cosas, cada uno de los modelos, por ejemplo, una relación abierta, hay personas que me dicen, ay, ok, pues no, o no creo que me atreva, pero sí hay mucha curiosidad. Entonces, yo creo que cuando hay curiosidad es importante explicar y educar y que cada persona tenga la información propia para tomar decisiones acertadas, maduras, inteligentes. Nadie tiene derecho a decirle a otra persona cómo vivir su vida, pero yo lo que los invito a las personas es a buscar información, a no dejarse presionar y a tomar decisiones porque las quieres hacer. Y cuando aquí uno toma decisión porque las quiere hacer, uno tiene que también cargar con la responsabilidad de lo que tomó.
Claro, aquí hay una persona muy interesada que pregunta, ¿quién escogería a la tercera persona?
Pues mira, esto es una dinámica, eso depende, puede cambiar la dinámica, pero tal vez, o sea, que depende, si es una relación abierta, pues ambas personas pueden compartir sexualmente con otra persona y ambas personas se escogen. Sin embargo, hay reglas y normas en las relaciones abiertas, igual en las relaciones poliamorosas, hay reglas y normas que se establecen por estas personas, así que va a cambiar. Cada relación poliamorosa es un mundo bien diverso. Hace poco estuve leyendo un libro sobre esto y es un mundo bien diverso donde no se va a repetir las dinámicas. Es complejo, o sea que cualquier persona en ese vínculo, ellos parten, o sea, desde el poliamor se parten que todas las personas pueden tener el poder.
La tengo que despedir porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias.
A ustedes.
Yo te acepto el trato y lo hacemos todo el rato.
Bien, nos vamos con nuestro próximo invitado. Vamos a chequear si lo tenemos acá. Queremos conversar con Alfredo Izaguirre, abogado penalista. Abogado, muy buenos días. ¿Cómo está? Good morning.
Buenas, muchas gracias por la invitación.
Gracias por estar aquí, abogado. Bueno, debemos mencionar un poco y poniendo en contexto lo que ha pasado el día de ayer. Donald Trump se presentó a la Corte de Nueva York para asistir al juicio civil por supuesto fraude en los negocios de la organización Trump. Y en una decisión que rompe con la que ha venido siendo su costumbre, pues se presentó de manera personal. ¿Por qué Donald Trump se presentó en el juicio, abogado? ¿Cómo lo ve usted?
Bueno, yo creo que él se presentó para ver la importancia que le estaba dando. El otro juicio que él tuvo en Nueva York, él no se presentó y obviamente ese juicio él lo perdió. Él también, como parte de su defensa, estaba diciendo que él quería ver personalmente la cacería de brujas que le estaban haciendo.
Sí, buenos días, abogado. Un gusto saludarlo. ¿Cómo se le puede complicar la situación a Donald Trump ahora con son tantas cosas las que está enfrentando y que todavía tiene ahí algunos juicios pendientes, ¿no? Pero ¿cómo se complica aún más con esta acusación ahora de fraude?
Bueno, esta acusación es un caso civil, o sea, en este caso no, él no está enfrentando ningún tipo de posibilidad de ser encarcelado, pero le pueden poner una multa de $250 millones o más. Las alegaciones son de que él infló artificialmente los números de las propiedades de él y de su hija y su hijo y de la organización Trump para obtener préstamos beneficiosos para él con intereses bien bajos y cantidades bien altas.
Uh-huh. Según la fiscalía, Trump infló su patrimonio neto personal ante las instituciones financieras en $3,600 millones entre el 2011 y 2021 y el origen de la demanda se remonta a 2019. ¿Qué alegan los abogados de Donald Trump, abogado, de cara a esta acusación?
Bueno, una de las cosas que alegan es que las cosas que pasaron en el 2011 ya caducaron. El juez acordó y estuvo de acuerdo con ellos en eso. No está permitiendo cierta evidencia que entren en el caso. Y otra cosa que están los abogados de Trump diciendo es que en los documentos donde se describían las cantidades financieras, los documentos decían que eran básicamente unos estimados y que no deben de tomar en cuenta las cantidades que están listeadas en el documento, ¿no? Y el juez básicamente dijo que no, que eso no, esa cláusula no le iba a permitir y que habían dicho las cantidades en esos documentos y que sí, básicamente había algún tipo de fraude.
Sí, abogado. Lo que también, bueno, comenta es que esta demanda civil puede ser también de alguna manera un poco más sencilla que los otros juicios. ¿Cuál es o cómo debería ser la defensa por parte de los abogados de Donald Trump?
Bueno, la defensa me imagino que va a decir que estos son estimados, esa es una. Y dos, van a discutir el precio y el valor y van a tratar de subir los valores a las cantidades que están en los estimados de los papeles. Eso es una cosa bien difícil de arguir. La fiscalía obviamente va a decir de que están inflados artificialmente y los abogados de Trump van a decir de que eso es lo que valen las propiedades en Nueva York. Y vamos a ver qué decide el juez, ¿no?
Abogado, y hoy justamente que abríamos el debate y el tema para nuestros oyentes, muchos de ellos hablaban de que si era quizás una persona con un distinto apellido, que no se tratara de Donald Trump, quizás no estuviese en la misma situación. A mí me gustaría que usted como abogado nos aclarara qué pasa con un ser individual, natural, no corporativo ni organización que falte o le mienta a los impuestos en este país. ¿Cuáles son las penas a las que estamos expuestos y expensos si nosotros decidimos dar declaraciones falsas sobre nuestros ingresos?
Bueno, obviamente mentir a la hora de los impuestos es un crimen no solo civil, sino criminal también. La diferencia de Donald Trump con el resto de las personas es que es una persona que tiene muchos bienes. O sea, cualquier ciudadano puede mentir un poquitico en una valorización de una casa y es difícil que lo cojan porque es una cosa pequeña, pero la organización Trump es algo tan grande y es una persona tan conocida que es más algo que atrae más el ojo. Una cosa que dice Trump es que la abogada de Nueva York, antes de ser abogada del Estado, ella corrió con la póliza y la plataforma de que ella iba a demandar y hacer que Trump pagara por todo lo que ha hecho. Y eso es lo que está haciendo y esa es la defensa de Trump, de que están cayéndole atrás a propósito por todo esto.
Uh-huh. Y ahora, más que nunca, que está peleando por ser el candidato republicano de cara a las elecciones del 2024. Eso es lo que alega Donald Trump y lo que ha alegado en medio de varias acusaciones formales que se le han hecho en los últimos meses, que es y se trata de una cacería de brujas. Eso es lo que ha dicho Donald Trump. Abogado, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias por la invitación.
Bien, allí escuchaban a Alfredo Izaguirre, abogado penalista, a propósito de Trump, que se presentó ayer en el juicio civil de Nueva York por fraude.
Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio. TUDN Radio, vivimos tu pasión.
Adrenalina, pasión y orgullo, todo por ser campeones. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Amigas, amigos, Andreina, buenos días. Como ustedes bien lo saben, el calendario regular de la temporada 2023 de la Major League Baseball ha llegado a su final. Esto quiere decir que ya se han definido las series que disputarán en las instancias de postemporada. Te voy a presentar cómo quedaron las llaves de los playoffs de las grandes ligas. Los Astros de Houston consiguieron avanzar al béisbol de octubre y continúan defendiendo su corona como campeones reinantes de la Serie Mundial. Del lado de la Americana, los enfrentamientos de la ronda comodín o wildcard serán entre los Azulejos de Toronto y los Mellizos de Minnesota, y también los Rangers de Texas enfrentarán a los Rays de Tampa Bay. Los ganadores de dichas series se enfrentarán a los Astros de Houston y a los Orioles de Baltimore, respectivamente. En la Liga Nacional, quienes participarán en el Wild Card, pues son los Diamondbacks de Arizona ante los Cerveceros de Milwaukee y los Marlins de Miami en contra de los Phillies de Filadelfia. Así que en la siguiente instancia se enfrentarán ante los Dodgers de Los Ángeles y los Bravos de Atlanta, respectivamente. Todo definido. Los partidos para el día de hoy: los Rangers de Texas contra los Rays de Tampa Bay, los Blue Jays contra los Mellizos, los Diamondbacks contra los Brewers, Marlins contra Phillies, y por supuesto aquí tendremos la mitad de la cartelera porque somos la casa del béisbol en TUDN. Alístense porque viene la temporada más importante, más decisiva, y que va a determinar todo el resto de la campaña. Los Astros, ¿cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Pero siempre salen ganones y se metieron como líderes de su división y van a defender a puño y espada su corona. Así que prepárense porque el béisbol lo vamos a tener aquí en TUDN y también la Champions League. La UEFA Champions League arranca. Los partidos para el día de hoy: Napoli contra el Real Madrid, Salzburgo, Real Sociedad, Unión Berlín contra Sporting Braga, PSV contra Sevilla, Lens contra Arsenal, Copenhagen contra Bayern Múnich, Manchester United contra Galatasaray, Inter de Milán contra Benfica. El que llama más la atención, desde luego, es el Napoli, que va a enfrentar al Real Madrid, y Carleto Ancelotti, técnico del conjunto merengue, mencionó esto antes de dicho encuentro.
Bueno, jugamos contra uno de los mejores equipos en Italia, lo han hecho muy bien el año pasado, creo que han mantenido la misma estructura, va a ser un partido como siempre competido, igualado, porque jugamos contra un equipo que tiene mucho nivel, que tiene individualidades, en un ambiente que le van a empujar mucho, entonces tenemos que jugar un partido serio, completo, intentar de repetir lo bueno que hemos hecho contra el último partido en Girona. Creo que da esta base del partido jugado contra Girona se puede sacar algo bueno también en este partido.
Ahí las palabras de Carleto Ancelotti antes de este encuentro. Ambos equipos vencieron en sus primeros compromisos europeos hace dos semanas. El Nápoles derrotó por la mínima al Sporting Braga, mientras que el Real Madrid, el rey de Europa, también sufrió para ganar, pero Carleto Ancelotti y sus pupilos vencieron 1-0 al Unión Berlín. Alineación del Real Madrid para este partido: sale con Arrizabalaga, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Camavinga, Modric, Tchouaméni, Valverde, Bellingham, Joselu y Vinicius Jr. Por su parte, el Nápoles va a presentar a Meret, Di Lorenzo, Nathan, Olivera, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Politano, Osimhen y Kamaraskaya. Son las alineaciones para el partido de hoy. Apúntenlas, porque se enteró aquí antes que nadie. Andreina, los deportes al momento con los playoffs de la MLB, también con la Champions League. Vaya jornadita que tenemos este martes.
Ay, 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 sí señor, la cosa se pone buena, Lalo. Tenemos Champions, ya nos comentabas, y gracias por esa información tan completa siempre de lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas, porque comienza una nueva etapa donde todos pues van a tener que actuar mucho más rápido y de manera eficaz, porque si no se suben a la batea, ¿cómo es la cosa? Si no se suben a la batea, la gata, no sé, yo soy muy mala para los dichos. ¿Tú te lo conoces?
Ese de la batea, no.
No te conoces el de la batea.
El de la batea no me lo conozco, pero entiendo el mensaje, ¿eh? Entiendo el mensaje. Digamos que camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, ¿no?
Exacto, has agarrado el time, querido Lalo. Mira, tienes que acostumbrarte de que yo con los dichos, a veces me salen bien, pero hay veces que, bueno, no le apunto ni el 10% de lo que dice.
No, pero la idea nos la dices a la perfección, ¿eh? Exacto. Tienes toda la razón. Diríamos en el boxeo, vienen los rounds del campeonato a definir todo lo que resta de la campaña. Y vamos a ver si uno de estos play-ins, si uno de estos wildcards se pueden meter muy, pero muy lejos. Va a ser complicado, pero tienen todas las posibilidades. Lo importante no es llegar primero, sino hay que saber llegar. Andreina, amigos, amigas, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a su contacto deportivo. Lápiz y papel, por favor, lápiz y papel, porque te voy a decir cuál es el equipo favorito para llevarse la Serie Mundial. Según las estadísticas, te voy a decir qué equipo es el favorito para llevarse los playoffs de esta MLB 2023, que está a pocas horas de arrancar. Los playoffs, hoy martes 3 de octubre, 4 equipos de la Liga Americana y otros 4 de la Liga Nacional jugarán las series de comodín en un formato a ganar 2 de 3. Recuerden, 2 de 3, con que ganen 2 de 3, avanzarán a los partidos divisionales. Mientras se definen a los vencedores, Bravos, Dodgers, Orioles y Astros están tranquilitos, esperando a conocer a sus contrincantes en estas series divisionales. ¿Cuándo se van a desarrollar? Pues entre el 7 y el 14 de octubre. Y de acuerdo con información de FanGraphs, de los dos equipos que clasificaron a la postemporada, el que tiene más posibilidades de ganar la Serie Mundial este año son los Bravos de Atlanta. Los Bravos de Atlanta son el equipo que más posibilidades tienen de avanzar y de ganar la Serie Mundial, con 20.6% de posibilidades. Le siguen los actuales campeones, los Astros con 19.7%, los Dodgers con 17.5%, los Blue Jays con 6.8%, los Phillies con 6.8%, los Rays con 6.0%, los Rangers con 4.8%, los Cerveceros con 3.8%, los Diamondbacks con 3.3%, y el equipo que menos posibilidades, lamentablemente, Andreina, para ganar la Serie Mundial son los Marlins, con 2.1% de chances de ganar la Serie Mundial. Así que espero que hayan apuntado todo. Si quieren meterle algo, los Bravos de Atlanta, algún dinerito extra, no mucho, $3, $4, $5, porque eso de apostar nunca es bueno, pero poquito. Los Bravos de Atlanta tienen 20.6% de posibilidades de ganar la Serie Mundial. Y los Astros muy cerquita, con 19.7. Así que de una galaxia nos vamos a otra. La galaxia de la Champions. Porque TUDN Radio es la casa de la UEFA Champions League y también la casa de los play-ins, de los playoffs, de los partidos comodines. Todo, absolutamente todo, lo tenemos aquí. El día de hoy, Nápoles contra Real Madrid, Salzburgo, Real Sociedad, Unión Berlín, Sporting Braga, PSV contra Sevilla, Lens Arsenal, Copenhagen contra el Bayern Múnich, Manchester United contra Galatasaray, Inter de Milán contra Benfica. Vaya cartelera, vaya partidos emocionantes y vibrantes que tendremos hoy. Resalta, después del Nápoles contra el Real Madrid, este juego del Copenhagen contra el Bayern Múnich. Y así habló Thomas Tuchel, entrenador del equipo bávaro.
Ich habe großen Respekt vor jedem Gegner in der Champions League. Das ist der schwierigste Clubwettbewerb auf der Welt wahrscheinlich.
Todo mi respeto para los oponentes en esta UEFA Champions League. Probablemente la competición más difícil en todo el planeta Tierra.
Letzte Saison in der Champions League kein einziges Heimspiel verloren gegen City, Sevilla und Dortmund.
El mundo se paraliza. Sobre todo en esta fase de grupos es tan complicado ganar. Le recuerdo que este no será un partido sencillo. El Copenhagen nunca perdió un juego de local en este torneo. Así que, emocionante, va a estar el partido, dice Thomas Tuchel.
Trotzdem sind wir gewarnt, wissen wir, dass ihr gerade zu Hause
Creo que en esta fase de grupos, pero sobre todo en nuestro sector, todos tienen las mismas posibilidades. No veo mucha diferencia entre los equipos. Todos tienen las mismas chances de clasificar. Por supuesto que hay favoritos. Esos ya todos los conocemos. Las palabras de Tuchel, entrenador del equipo alemán del Bayern de Múnich. Así que no se pierdan las emociones de la UEFA Champions League en partidos del día de mañana. Porto contra Barcelona, Atlético de Madrid, Feyenoord, Newcastle United contra Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund contra el AC Milan, Celtic Lazio, Svena Zvezda contra Young Boys y Leipzig contra Manchester City. La jornada completa la vamos a tener, por supuesto, aquí en TUDN Radio. Andreina, MLB, Champions League. Me está gustando esta combinación, ¿eh?
Sí, señor. Hoy y mañana Champions League, porque somos la casa de la UEFA y usted no se lo puede perder. ¡Qué maravilla! Me gusta la combinación de la Champions y de la MLB porque, bueno, son dos de los deportes que más amo, el béisbol y el fútbol, Lalo.
Sí, dos de los deportes que más te apasionan, dos de los deportes que más dominas, aunque también dominas el fútbol americano, el fútbol soccer, el cricket, el hockey, pero estos son tus deportes favoritos, el béisbol y la Champions League. Y hoy y mañana vamos a tener todas estas emociones para no despegarnos del sillón del hogar, ¿eh? Para estar ahí sentaditos, sí. Prepararnos una botana, una bebida refrescante y disfrutar del día. Andreina, amigas, amigos, un placer saludarles, un placer estar con todos ustedes. Gracias a toda la gente que nos está siguiendo en Instagram. Más de 30 seguidores en los últimos 8 minutos. Muchas, pero muchas gracias. Reciban un fuerte abrazo de todo el equipo de Buenos Días América. Y también un abrazo y un saludo para el bartender que nos está marcando. Muchas bendiciones, mi querido bartender. Vamos a empezar este recorrido. Pónganse su casco, pónganse los guantes e inicien conmigo este recorrido por el mundo del deporte. De la Liga EA Sports nos vamos a ir al pugilismo y terminaremos con el Gran Premio de Bagnaia. La leyenda Jan Oblak es cada vez más grande en la historia del Atlético. El esloveno alcanzó ante el Cádiz 400 partidos como jugador rojiblanco.
Me siento feliz, pero más por los 3 puntos que por los 400 partidos. Es una marca bonita, estoy orgulloso de eso, pero lo importante ha sido ganar hoy. Porque si no ganas el partido 400 no quedaría en buena memoria, así que contento, feliz, orgulloso de todo lo conseguido y estoy seguro que hay partidos importantes delante de mí que no me voy a quedar aquí y que puedo dar todavía mucho para ayudar al club y para ayudar a los compañeros en el campo.
Una verdadera leyenda, Jan Oblak. A Saúl El Canelo Álvarez ya le están pidiendo el retiro.
Pues disfruto todas, es una de las que más he disfrutado, obviamente, porque creo que, como lo dije, ¿no? Nunca creyó en mis habilidades como peleador, se lo demostré hoy. Y he tenido muchas noches muy, muy bonitas y esa es una de ellas. Pues yo me siento muy bien. Me siento muy bien. Mientras que me siga sintiendo así, no sé cuántos años más voy a estar en el boxeo, pero estoy disfrutando cada momento en el boxeo, disfrutando que mis hijos tengan la oportunidad de verme la disciplina con la que tomo mi deporte, la disciplina con lo que lo hago y que aprendan de eso para que en sus vidas les sirva de mucho, ¿no? Y me enorgullece muchísimo.
Jorge Martín ha sido declarado ganador del GP de Japón en Motegi, en una de las carreras más complicadas de los últimos años. Les voy a explicar por qué. La lluvia se ha convertido en una verdadera cortina de agua y cuando estaban en el ecuador de la competencia se suspendió la misma. Y es aquí cuando el español sacó la casta y levantó a su patria por todo lo alto.
que podía ser un buen momento y nada, feliz y porque mi equipo también ha hecho un grandísimo trabajo y han aguantado esta presión. Sí, bueno, al final queda muchísimo campeonato, pero está claro que la mentalidad es la misma, intentar disfrutar. Si hubiese corrido pensando en el campeonato hoy y no hubiese hecho primero, seguramente me hubiese, sobre todo con el slick lloviendo, me hubiese asustado más, pero bueno, estoy disfrutando del momento. De momento con madera no están saliendo las cosas y hoy era un día para seguramente tener más que perder que ganar, pero hemos salido ganando.
Es tan solo la cuarta victoria de su trayectoria en la categoría reina, pero en su tercera temporada su ritmo de Jorge Martínez frenético y la regularidad lo han convertido en la alternativa al gran campeón de Bagnaia. Andreina, los deportes nunca antes vistos, ¿eh? Un recorrido espectacular, la Liga de España, Canelo Álvarez y terminamos con nuestro español Jorge Martín allá en el Gran Premio de Bagnaia.
Houston, we have a problem.
Conectamos con nuestra base en Houston.
Qué guapo estoy, qué bárbaro.
Qué chulo amaneció. César Procel, muy buenos días. ¿Cómo me le va?
¿Qué tal, Andreina? Muy buenos días. Aquí, mira, el día de hoy me tuve que salir tempranito porque te cuento, está cayendo, bueno, no en diluvio, pero sí está lloviendo bastante fuerte y tú sabes que el tráfico es muy, el tráfico no perdona. O sea, si tú crees que el tráfico en Miami es fuerte, imagínate en Houston, para llegar a la estación es, regularmente es 40 minutos, ahorita estamos a 1:15 para llegar a la estación.
Pero no te quejes, no creo que caiga más agua que lo que cayó en Nueva York el viernes.
Eso sí, no me puedo quejar. Aparte, digo, el agua es buena. Por eso, yo siempre las más le digo a la gente, cuando en el radio escuchan que hay tráfico en tu zona o que está lloviendo, sálganse 5 minutos más temprano. Esa es siempre la recomendación. Pero seamos honestos, nosotros los latinos rara la vez hacemos caso de ese tipo de recomendaciones. Ah, dice que está lloviendo. No importa, me voy a salir igual a la misma hora de siempre o más tarde, al fin que no pasa nada.
Y voy rapidito y cuando llegue, digo, ay, ¿sabes que está lloviendo?
Exacto. No, y aquí está el truco. Aquí está el truco. Cuando llegas tarde, entra a la oficina como que estás enojado y vas caminando deprisa. Así nadie te dice nada.
Eso lo haces en la casa, ¿no? Cuando llegas tarde, vas y entras enojado que se te pichó una llanta.
Entras y aventando todo y bien enojado directamente al baño, pero para que no te diga nada.
Está bueno el truco. César, ¿qué nos traes desde Houston hoy? Aparte de la lluvia.
Oye, pues el día de hoy en Houston, hoy está tranquilito, pero obviamente la euforia está todo lo que da en la ciudad espacial, porque fíjate que nos ha ido muy bien esta semana en los deportes. Primero, el domingo los Astros de Houston ganan el campeonato de división, por lo que tienen descanso esta semana, y el día sábado arrancarían la serie de divisional en contra de un rival a determinar. Después los Houston Texans el mismo domingo ganan nuevamente y ganan de manera convincente, por lo que la gente en Houston está emocionada porque finalmente parece que tenemos un buen quarterback en el equipo de los Texans y que podría tener futuro en esta liga. Así que por esa parte también están contentos. El Dynamo está a 2 puntos de también asentar su espacio en los playoffs. Así que mañana hay un partido por la noche en contra de Montreal. Ahora, este partido es en Canadá y históricamente no nos ha ido muy bien ahí en Montreal. Pero creo que el equipo está en muy buena situación, así que es posible que mañana el Houston Dynamo oficialmente también esté en playoffs. El Houston Dash igual gana su partido en contra de New York, New Jersey, Gotham, y curiosamente lo hacen con el director técnico que el año pasado era del Houston Dash, y ahora el Houston Dash tiene a una interina que es Sarah Loudon y está haciendo muy buen trabajo, así que también ganan. O sea, honestamente nos está yendo bien en los deportes y creo que por eso la gente está muy contenta en la ciudad espacial ahorita.
Sí, no, definitivamente a ustedes les está yendo muy bien, los felicito. A nosotros no tanto, pero bueno, entramos allí en la postemporada y a partir de hoy en Miami, bueno, va a ser en Filadelfia el primer juego. Vamos a luchar por la permanencia en esta etapa de la temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Pero sin duda alguna, pero si tú tuvieses que nombrar a un equipo que tenga más fanaticada en Houston, ¿cuál sería de cualquier deporte?
Probablemente los Astros de Houston. En segundo lugar pondría probablemente a los Houston Rockets, después los Texans, y ya desafortunadamente después ya el Dynamo y el Dash, y luego ya los de rugby, los Sabercats y los demás.
Ah, bueno,
incluso
fíjate.
Me atrevo a decir, Andreina, uh-huh, porque bueno, estamos en Estados Unidos, recuerda que aquí el fútbol, el deporte colegial también es muy fuerte, así que correcto, no dudaría que la Universidad de Houston de básquetbol y de fútbol americano también estén ahí inmiscuidos en el segundo o tercer lugar.
Y además es fascinante ver un juego universitario y también escolar, por lo que menciona César, creo que hay una cultura muy bonita, además de apoyar a los que vienen atrás, a los amateurs o a los que están comenzando, ¿no? Yo tengo a mi hijo en taekwondo y cada vez que hay una competencia va la abuelita, la tía, es bonito saber que la familia se reúne para apoyar el deporte y ojalá que esto se mantenga entre nosotros, porque los hispanos somos muy de eso, de llevar la abuelita, la tía, los primos y a todo lo que se nos atraviese para la competencia del muchacho.
No, y eso es muy bueno. Mira, honestamente, el deporte colegial creo que por eso es tan, tan importante, porque une a las familias, ¿no? Son las familias que van a apoyar a sus hijos desde la middle school, la preparatoria y después en la universidad. Y hay familias completas que ya saben que los fines de semana van a ser dedicados a ir a ver, uh-huh, a sus hijos a jugar, ya sea el deporte, fútbol americano, básquetbol y lo que sea. Y también tomar en cuenta eso, ¿no? Que no solamente de fútbol vive el hombre. Creo que si los niños tienen aptitudes para jugar básquetbol o fútbol americano o golf o tenis, darles la oportunidad de que también aprendan ese deporte, porque honestamente esos deportes que no son tan comunes con los latinos, muchas veces son los que dejan las becas para ir a la universidad. O sea, tengo por ejemplo un amigo que era muy bueno jugando fútbol, pero no era suficientemente bueno como para jugar fútbol a nivel profesional. Entonces, ¿qué hizo en la preparatoria? Le consiguieron un coach para aprender a ser pateador de fútbol americano. Entonces, la Universidad de Texas Southern University le pagó los 4 años, la carrera completa, por ser pateador del equipo. Creo que en los 4 años nada más jugó un partido porque los demás estaban en la banca, pero al final, uh-huh, de cuentas se egresó como ingeniero eléctrico, me parece, y tiene una carrera muy bien, gana muy buen dinero. ¿Y todo por qué? Porque en vez de enfocarse en el fútbol, que no le iba a dejar mucho, se enfocó en aprender a patear un balón de fútbol americano y con eso se pagó la educación.
Sí. Y yo no lo sabía, pero hace unos años atrás hice un trabajo especial con el deporte universitario y me di cuenta que hay tantas maneras de conseguir becas alrededor del deporte y del arte. Pero en el deporte me llamó poderosamente la atención, César, que hasta las cheerleaders pueden conseguir becas en las, sí, universidades.
Es correcto, sí, son deportes que tal vez, como te digo, los hispanos no tomamos muy en cuenta a veces, pero cheerleaders, lacrosse, tenis, golf, ¿cómo se llama? Field hockey, que es un hockey como sobre pasto, uh-huh, natación, inclusive son deportes alternos que, te digo, no son tan comunes, no crecimos necesariamente con ellos, no los seguimos probablemente ni en televisión, pero que a nivel colegial son muy buenos para dejarte becas. O sea, hay que aprovechar de todo. Danza, como bien lo dices, gimnasia, cheerleaders, que necesitan eso. Todo eso es muy importante, especialmente para ahorrarte el dinero de la universidad, que sabemos que está bastante carito.
Y por cierto, creo que en algunos días voy a estar recolocando a través de mis redes sociales un espacio nuevo que voy a abrir para todos mis seguidores y tiene que ver justamente la importancia de que los padres apoyen a sus hijos en el deporte y la importancia de que ellos desde muy pequeño y previo a llegar a la universidad y convertirse en profesionales, pues hagan deporte, bien sea alto rendimiento o el rendimiento que ellos puedan tener. No tienen que ser un Messi, no tienen que ser un Cristiano Ronaldo, no tienen que ser un Roger Federer para sacar provecho al deporte en este país y en cualquier parte del mundo. César, nos enganchamos contigo hoy a pesar de la Champions.
Hoy es en Can Champions, así que tenemos una hora de programa a partir de las 10 horas del centro, pero después se quedan con un partidazo entre Real Sociedad y el Salzburg, me parece.
Me parece.
Así que se quedan una hora de enganchados y una hora de previa con los inútiles y ya después sigue el fútbol de la Champions League.
Seguro. Muchísimas gracias, César. Allí nos reencontramos en la 93.3, claro que sí, FM en Houston. Un abrazo.
Oye, Andreina, ¿y cuál es el segundo nombre de Messi?
Ándale, mira, Estás regañado, ¿eh? Estás regañado por estar acosando a las mujeres allá en el estadio. Te quiero, César. No. Vamos a la pausa. Regresamos.
Qué chulo amanecí, qué chulo amanecí, qué bárbaro. Qué guapo estoy, qué bárbaro. Qué chulo amanecí, qué chulo amanecí.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Ba-da-ba-ba-ba.